Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. He recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Finalizó la Feria de Fallas en Valencia con un buen toro en el ruedo, donde eso sí, se echó en falta el toro con más trapío, con más poder, con más casta y también con nombres propios que salen reforzados de Valencia y otros que salen tocados. Entre los primeros, el Juli fue capitán general, lección de raza, poder y amor propio. Uno más, Iván, la verdad es que yo he perdido la cuenta. Se podrá poner en cuestión la proyección estética de su toreo, pero nadie duda de su capacidad lidiadora. El Juli arrolló el día de San José. En otro nivel, también Pereira supo plantar cara al dominio del Juli. Suena a duelo grande la próxima beneficencia en Madrid con ambos mano a mano. Castella mostró que llega con nuevos aires, Urdiales ratificó que es un torero de grandes ferias y Fortes dio un toque de atención y puede ser la revelación de esta temporada. Luego estuvo Morante, punto y aparte. Su capote y su muleta marcaron una distancia sideral. Se habla de hacer y de decir el toreo. Y entre los novilleros, ya lo dije tras Olivenza, Barea. En esa feria, sin ser uno de los destacados, llamó poderosamente la atención su concepto. Lo ratificó días después en Castellón y sale lanzado ahora de Valencia. El castellonense puede formar parte y puede formar pareja junto a Ginés Marín. Ojalá las empresas sean valientes y no nos perdamos esta oportunidad. Los que no supieron aprovechar su oportunidad en Valencia y salen con el crédito menguado son toreros como Padilla o Paquirri. El crédito se agota cuando vienen toreros jóvenes con fuerza desde abajo. Aún sigo sin comprender la vuelta de Paquirri. Y luego está la violencia antitaurina, que en Valencia se cobró una mujer herida. El mundo del toro, sin caer en revanchas ni en el ojo por ojo, debe articular una respuesta clara y contundente. No somos delincuentes, no somos violentos, nadie nos financia. Todo lo contrario que esos grupos a medio camino entre el matonismo de extrema izquierda y la demagogia verde. Debemos defender nuestro terreno. No puede ser que ir a una plaza de toros sea un ejercicio de valentía. Es un ejercicio de libertad y nadie nos puede cohibir. Eso es lo que buscan. Ojo, así que nada de respuestas violentas desde este lado. Siempre será mejor contar hasta 10 y no tener miedo a denunciar la violencia cuando exista. Francia es el camino a seguir. Allí han sabido defenderse. Francia siempre marcando tendencia. ¡Qué envidia! ¡Comenzamos!
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Y antes de comenzar, tenemos que saludar a quien está aquí como todas las semanas a mi lado, a Pilar Abad. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Sixto, buenas.
Bueno, pues vamos a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta última semana en el mundo de los toros.
El Juli ha sido declarado triunfador de la reciente Feria de Fallas de Valencia por la Diputación Provincial de Valencia. El jurado también ha concedido el premio a la mejor faena a Morante de la Puebla, mientras que la mejor estocada ha sido para Sebastián Castella.
Santiago Martín Elviti ha sido galardonado con el primer premio de tauromaquia que concede la Junta de Castilla y León.
Castellón ha cerrado su Feria de la Magdalena con un aumento del 20% de espectadores respecto a 2014.
Y las obras de remodelación integral del Coliseum Burgos finalizarán el próximo mes de mayo y en junio podrá albergar la Feria de San Pedro.
Bayona ha elegido las ganaderías para su temporada. Destacan las novedades de Antonio Bañuelos y el Tajo La Reina.
Y la Fusión Internacional por la Tauromaquia va a invitar a 400 jóvenes menores de 21 años a la corrida del Sábado Santo en la Plaza de Toros de Málaga. Y como todas las semanas, ya sabéis que tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros, nuestros oyentes, y esta redacción, la del Albero, a través del mail, del Facebook, del Twitter. Pilar,
pues vía correo electrónico, vía mail lo pueden hacer en albero@cope.es o toros@cope.es. en Facebook, muy fácil, nos buscáis como Albero Cope, y en Twitter @alberocope.
Y Pilar, supongo que muchos comentarios en esta última semana sobre la Feria de Fallas.
Pues mira, por ejemplo, empezamos. Óscar Núñez dice que cree que el Juli dio la dimensión de figura que se esperaba de él. Mónica Torres nos decía que ha sido una buena feria, pero ha fallado el toro en muchas ocasiones. Y Mario San Juan opinaba que a él le habían gustado toreros como Urdiales, Fortes y sobre todo el novillero Barea.
Pues os seguiremos leyendo.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa pa la pa 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 la.
Trouverai-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi?
Bueno, pues hoy vamos a dedicar esta primera parte del albero pues a Francia, a nuestro país vecino, que se prepara ya para afrontar una nueva temporada. Y ahora somos nosotros los que miramos hacia Francia para intentar importar un modelo empresarial de éxito, donde además, nos gusta eso, el aficionado tiene mucho que decir. Nuestro colaborador en Francia es Claudio San Nicolás, que está también esta semana aquí con nosotros en el albero. Claudio, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Sixto. Muy bien.
Bueno, pues como digo, ¿no? Ya preparados para esta temporada taurina allí en Francia.
Sí, pues ya estamos ya preparados, ¿no? Ya están empezando a salir los carteles de las ferias importantes y ya han salido Arles ya hace un mes, ha salido Istres, ha salido Alès y bueno, y todo con el tema del turismo, más que, bueno, alguna plaza tiene su identidad como Istres, donde tiene su carteles de figuritas, porque bueno, son plazas más pequeñas y donde la figura llena la plaza rápidamente. Pero hay una corrida de Victorino con un mano a mano, aunque va a ser interesante, entre Fandiño y Juan Bautista.
Uh-huh. Oye, de Arles, que es lo que está más cercano, lo que va esa feria de Pascua, ¿con qué destacas tú? ¿Con qué te quedas de esos carteles, de esas combinaciones?
Pues yo me quedaría con la corrida de Baltasar Iván, que es una corrida que es la que me interesa más de todas, ¿no? Uh-huh. Y la corrida de Montalvo, que el año pasado fue interesante, aquí en Francia la corrida de Montalvo tuvo bastante interés, ¿no? Uh-huh. Y entonces, claro, me interesaría este año ver otra vez un poco esos toros de Montalvo, ¿no?
Uh-huh. Oye, has dicho, en Francia se apuesta por el turismo. La verdad es que un año más, muchas ganaderías que en España no tienen su hueco, en Francia, bueno, pues se apuesta por ellas, ¿no? Por esa diversidad de encastes que muchas veces aquí en España se echan falta y que allí es demandado sobre todo por el aficionado, ¿no? Que es el que paga y el que pasa por taquilla.
Sí, además, aquí lo que es importante también es el tema de las comisiones taurinas que imponen. Por ejemplo, bueno, yo sé que, por ejemplo, hay muchas plazas a ver acá Pedraza de Yertes.
Sí.
Pero claro, Pedraza de Yertes tiene dos corridas de toros o tres corridas de toros. Mm. Va una a Speitia y va otra a Dax, que el año pasado estuvo muy bien.
Y a Madrid
entonces,
también.
Claro, y a Madrid también. Entonces ya le quedan ya pocas. Entonces, pero el año que viene ya están buscando, van acá a Flor de Jara. Mm-hmm. Quieren poner una corrida de Flor de Jara el año que viene por aquí. Que van siempre buscando encastes interesantes, por ejemplo, en Serré, con el tema de Santa Coloma. Bueno, aunque a veces se equivoquen, ¿no? Pero bueno, por lo menos intentan. Yo digo que hay que tener un poco de todo para todo el mundo, ¿no?
Sí,
porque claro, la afición no es nada más que el toro. Pero bueno, yo que soy más torista, verdad que esas ferias me interesan. Mont de Marsan, que es una bonita feria, muy bien montada, siempre con estos carteles, con la Quinta, Victorino, Miura, y después va uno de Tajo la Reina. Esto va lidiando mucho a Francia.
Oye, Claudio, y para que aquí en España lo entendamos, ¿cómo funcionan esas comisiones taurinas? ¿Cuál es su composición? ¿Cómo se deciden los carteles, las ganaderías? ¿Cuál es el funcionamiento de esas comisiones?
Bueno, entonces, las comisiones taurinas, yo te digo cómo funciona, por ejemplo, aquí en Béziers, o en Nimes, o en Arles. Uh-huh. Es decir, que hay un grupo de peñas taurinas que eligen un comité de, por ejemplo, 8 o 10 personas. Uh-huh. Después el alcalde elige 2 o 3 concejales para estar con... Y después personalidades taurinas, como el veterinario de la plaza, un torero antiguo, y todo eso forma una comisión.
Uh-huh.
¿Y esta comisión qué hace? Pues se reúne en el mes de octubre y dice, mira, repasan los carteles de Canavillo, las buenas corridas de Canavillo, pues nos interesaría ver esto. Y el empresario dice, sí, esto puede ser, esto no puede. Y entonces, bueno, cuando es una empresa privada es más complicado para hacerle tragar, ¿no?
Ajá.
Pero cuando es, por ejemplo, lo que se llama un régimen municipal, es decir, que cuando es el ayuntamiento que paga los toros, ajá, entonces es más fácil la comisión imponer tal o tal corrida de toros.
Claro,
entonces, claro, van después, van una comisión, grupo de aficionados, a elegir con la empresa los toros. Y aquí, en la parte suroeste, existe más ese tipo de comisión con los ayuntamientos. Y en la parte mía, en la parte sureste, son más empresas privadas. Y es más complicado poder entrar en la organización de las empresas privadas. Sí. Aunque escuchan los aficionados. Sí. Es interesante.
¿Y hasta qué punto en ese tipo de empresas privadas, hasta qué punto tienen la obligación de aceptar esas sugerencias o no tienen ninguna obligación y luego el empresario
tienen
puede...?
Tienen obligación. Es decir, que cuando licitan para la plaza, hay un, aquí se dice un calle de cargos, una hoja de cargos, y el ayuntamiento dice, mira, si queréis la plaza de toros, los tenéis que dar tan de cañón, pero tenéis que también que escuchar los aficionados, la comisión taurina, y lo que va a decir la comisión taurina. Entonces, claro, e imponer, por ejemplo, dos corridas, aquí te imponen dos corridas duras y dos corridas más comerciales. Uh-huh. Entonces, claro, en lo duro tienes que elegir lo que te digan los aficionados. Uh-huh. Y en la otra tienes más derecho de hacer lo que quieras. Uh-huh. Porque a veces también la figura te imponen, claro, tal ganadería.
Uh-huh. Efectivamente, hay que jugar con ese, bueno, pues con esos intereses tan encontrados, ¿no? De toreros, de empresa, de aficionados. Es así, es complicado. Oye, y en cuanto a la asistencia de público, estos últimos años aquí en España hemos tenido, bueno, pues esa crisis económica que ha azotado a todos los sectores, también el taurino no se ha librado de ellos. Ha habido una reducción, ha habido una afluencia menor de espectadores a la plaza de toros. Este año, afortunadamente, parece que la tendencia después de la feria de Olivenza, de la feria de Castellón, de la feria de Valencia, es que parece que repunta un poquito. Allí en Francia, ¿se ha notado también esa crisis en los festejos taurinos? ¿Cuál es la previsión para este año?
Muchísimo menos que en España se ha notado. Y hay que decir que hay un caso particular aquí en Francia, que es el tema de los veterinarios taurinos. Hay una asociación de veterinarios taurinos que vosotros no tenéis en España, y eso es un poco un problema. Yo sé, por ejemplo, te voy a contar una anécdota, si tengo un poco de tiempo, rápidamente. Sí, fui en Valencia unos años y fuimos a un reconocimiento. Y al momento de reconocer, una mujer le dijo a Borja Domecq, este no lo quiero. Entonces Borja dijo, este vale, de acuerdo, ¿por qué? Porque tiene poco trapío, de acuerdo, este ¿por qué? Porque falta culata, perfecto, de acuerdo. ¿Y este por qué? Entonces dice la veterinaria, dice, sí, porque tiene cara triste. Pero eso aquí en Francia no existe. Así, eso en Francia, y entonces date cuenta que después nos dimos cuenta que la veterinaria era una veterinaria de gallinas, de aves, porque ese día estaba de guardia ella, y era ella que estaba en los toros. Esto no se puede hacer, en Francia no existe. Hay una asociación de veterinarios taurinos que están delegados en cada plaza.
Sí, sí.
Entonces claro, no hacen nada más que los toros, porque si no, no vivirían. Pero bueno, son especializados taurinos.
Oye, Claudio, ¿y esa afluencia mayor o menor depende también, o el público tiene más suya, al haber una comisión taurina, siente más suyo lo que va a pasar en el ruedo, la organización, se lo toma más como parte propia, que aquí en España, claro, pues al final los aficionados tienen poco que decir, al final son ferias que organizan empresas privadas en muchísimas plazas de toros, bueno, pues es la mayoría, ¿no? Ver con una comisión taurina, en este caso, pues o está más dedicado a las novilladas, o en cuanto a ferias grandes, pues prácticamente no hay ninguna, ¿no? Quitando Bilbao, quitando Pamplona. ¿Eso hace también que el público responda más, claro, y mejor en taquilla al considerarlo más propio?
Claro, se parecen que son ellos que organizan, ¿sabes? Uh-huh. Que son ellos que tienen una parte de la organización. Y eso es importante, porque, por ejemplo, y aquí lo que te pasa también es que muchos años repiten una corrida buena que sirvió el año pasado.
Claro, y no solamente la ganadería, sino también los toreros, ¿no?
Los toreros también. Se está perdiendo un poco la costumbre, pero aún existen. Y es decir que ganaderías, por ejemplo, si yo dice, queremos una de Victorino. Bueno, ¿sabes qué? Va a haber una de Victorino, una de Escolar, otra de Partido de Resina, otra de Cebada Gago. Y entonces cada uno, los aficionados saben dónde van. En cada feria saben lo que la comisión ha podido imponer o no ha podido imponer. Por ejemplo, ya nos estamos dando cuenta que, por ejemplo, las corridas dichas duras atraen un poquito más gente que las otras, que la figura. La gente ya deben de estar un poco hartos también de ver las corridas con las figuras, ¿sabes? Pues... Y esto ya se está poniendo un poco en Francia, aunque digo que sí, está llenando bastante,
claro.
¿Eh? No,
No, no, claro. Pues Claudio San Nicolás, muchísimas gracias por habernos dado esta visión de conjunto de cómo se presenta la temporada taurina en Francia, y a partir de ahora, bueno, pues estaremos pendientes de ti, tanto aquí en el Albero como en nuestra web, en cope.es, para ir conociendo, bueno, pues más carteles de los que vayan saliendo para la temporada francesa y también de cómo se vaya desarrollando la misma en las distintas ferias, en las distintas plazas de toros. Claudio San Nicolás, un fuerte abrazo.
Gracias, muchas gracias, Sexto. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, c'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi?
Bueno, pues como hemos dicho, también los aficionados tienen mucho que decir en Francia, y además el mundo taurino allí en este país se agrupa en torno a un ente que lo representa y que lo defiende de ataques exteriores, el Observatorio Nacional de las Culturas Taurina. Su presidente es un buen amigo, es periodista, es director de esa revista que seguro que vosotros conocéis, Tierras Taurinas, y está aquí también esta semana en el Albero, André Villar. André, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Sixto.
Bueno, lo dicho, ¿no? Allí en Francia os habéis articulado y hay una respuesta clara y hay un plan de acción ante esa violencia que aquí en España también estamos ya empezando a sufrir, y la verdad es que está subiendo de nivel. Y allí en Francia, bueno, pues tenéis esa respuesta, o por lo menos ese plan, ese convenio para garantizar esa libertad de los aficionados franceses.
Pues sí, hemos empezado un poco como se ha visto en Valencia en esta feria el último día, ¿no? Con energúmenos ahí a la puerta, insultando, injuriando, amenazando y a veces con alguna pelea, ¿no? Y hemos hablado con el Ministerio de Interior y hemos conseguido pues que acate las órdenes municipales de los alcaldes, que se las hacemos nosotros, que prohíben cualquier manifestación a menos de 500 metros de la Plaza de Toro. Se vio este domingo otra vez en Samadé, hubo una manifestación pequeña, pero a 500 metros, ni se ven ni se oye, que es lo que hay que conseguir, puesto que tienen derecho a manifestar su disconformidad con la fiesta taurina, pero no tienen derecho a insultar y a agredir a los aficionados.
Y sobre todo porque allí en Francia, y tú en primera persona lo estás sufriendo, los ataques por parte de estos grupos son constantes y la verdad es que últimamente pues subiendo de tono.
Pues sí, son constantes. Ahora con las medidas que hemos tomado, y luego, claro, no basta con tomar medidas para alejarlos, luego lo que hay que hacer es denunciarlos cuando no respetan estas medidas de distanciamiento, ¿no? Entonces a varios de ellos, los líderes, por supuesto, los hemos mandado delante de los jueces y pues ha habido condenas bastante fuertes, varias, y se nota que esto tiene su consecuencia, ¿no? Porque las manifestaciones que vemos ahora son muy muy pobres, ¿no? A nivel de gente y a nivel de poder de convocatoria, pues ya la gente se está cansando de manifestar en contra de los toros. Y esto es fundamental. Primero, que reaccione el Ministerio de Interior imponiendo medidas de seguridad, y luego pedirle al Poder Judicial actuar para castigar a los que no respetan estas medidas.
André, ¿y cómo está siendo la respuesta de las autoridades cuando les planteáis este tipo de medidas?
Pues por parte del Ministerio de Interior, francamente bien, porque ya tenían datos de lo que había pasado en algunos sitios, ya sabían que habían intentado quemarme mi casa con toda mi familia, sabían de otros hechos de alteración de orden público. Entonces, bueno, y luego también hay que decirlo, había una voluntad de ayudar, porque en ese momento era ministro de Interior el actual primer ministro, que es Manuel Valls, que es aficionado, y entonces, claro, él no quería que se tocase a la fiesta taurina y a los aficionados. Entonces, por parte de Interior, muy buena. Por parte de Justicia, mucho menos, porque la ministra actual de Justicia es antitaurina, la señora Tobirá, antitaurina, firmó una petición para prohibir los toros antes de ser ministra, ¿no? Entonces, se hace el oído sordo, no nos escucha mucho, pero vamos, como manda el primer ministro y el presidente de la República, pues conseguimos lo que queremos pasando por encima, ¿no?, del Ministerio de Justicia. Pues os puedo adelantar, además, una noticia importante, es que esta misma noche hay en París, en el Eliseo, una cena de gala en honor a su majestad Felipe VI, sí. Y ahí va a estar representado el mundo taurino, porque el presidente de la República considera que esta cultura aunque minoritaria, es un enlace muy fuerte entre Francia y España, y ahí estarán representante del mundo taurino.
Pues mira, nos gusta sobre todo por esa falta, ¿no?, de complejos que muchas veces aquí en España tenemos siempre cuando el mundo, sí, del toro tiene que representar a la fiesta, ¿no? Y parece como que tenemos miedo, ¿no?, de que alguien, por lo que puedan decir, no se pueda representar y no puede estar alguien presente en estos actos de este tipo. Oye, André, dime.
Esto es un problema de valor político, más o menos.
Sí,
es
claro.
Desafortunadamente ahora mismo muchos políticos pues no tienen idea, no piensan, quieren saber lo que piensa la mayoría para decir lo que quiere escuchar la mayoría, y esto no es hacer política, esto es hacer trato.
Efectivamente.
Ni mucho menos.
Oye, cuéntanos un poquito cuáles son las líneas, los puntos maestros de ese convenio que habéis firmado entre la Unión de Ciudades Taurinas y el Observatorio Nacional de las Culturas Taurinas, precisamente para eso, para defender, para garantizar la libertad de los aficionados franceses.
Pues el primer punto, lo que has dicho, defender a nivel jurídico y a nivel institucional, es decir, todos los juicios que tenemos pendientes y los que vamos a hacer, pues seguir con ellos ya con más medios y más posibilidad de trabajo, seguir un lobbying positivo a nivel de las instituciones francesas, es decir, el Parlamento, los ministerios y también el Parlamento de Estrasburgo, porque ahí es donde se juegan los ganaderos su futuro. Y este año, bueno, en 2014 ha habido un susto grande, pero volverá el problema en octubre de 2015. Va a volver todos los años. Entonces hay que trabajar en esta dirección. Luego, un trabajo muy importante de imagen a nivel de lo que es en la cultura taurina, porque en realidad, y pasa lo mismo en España, lo que se transmite de la fiesta taurina en los medios que no son taurinos, por supuesto, es lo que dicen los antitaurinos: crueldad, perversidad, violencia. Es decir, a nivel mundial el mensaje que se da de los toros es este, porque el mundo taurino es incapaz de hablar al resto del mundo, se habla a sí mismo, se pelean entre ellos los aficionados con los profesionales, profesionales entre ellos, aficionados entre ellos, pero nadie se dirige al gran público, y esto es lo que hay que hacer. Y tercera vía, pues transmitir los valores de la cultura taurina a los chavales, por supuesto, a las generaciones que vienen. Hay que explicarle lo que es la tauromaquia, y sobre todo hay que darle la posibilidad de acercarse a ella de forma absolutamente gratuita. Estamos poniendo ahora a su disposición entradas gratuitas en todos los festejos de Francia, donde no hay billete, por supuesto, porque no se pueden fiar los empresarios de quitar, pero no son muchas, así que un chaval ahora mismo que va a querer acercarse a la cultura taurina esté de donde esté, pues puede verse sus 30 festejos mayores al año sin problema, gratuitamente. Y esto es la única vía para hacer afición y acercar a las nuevas generaciones a esta fiesta nuestra.
Yo creo que eso es un plan y un camino a seguir. Oye, André, aficionado francés, pero gran conocedor también del mundo y del entramado taurino aquí en nuestro país, ¿sería necesario que en España hubiese también, bueno, pues algún ente, alguna entidad? Nosotros aquí lo llevamos defendiendo mucho tiempo, a imitación o parecido a ese Observatorio Nacional de las Culturas Taurinas, que defendiese, que alzase la voz cada vez que hay algún problema en España, alguna reunión en la que tuviese que estar representado el mundo del toro, porque parece que aquí nos falta, ¿no? Esa gran entidad que podría ser, bueno, pues un observatorio también nacional o algún, no sé, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Una federación o una academia. ¿Crees que aquí en España hace falta eso? ¿Es posible que se llegue a hacer, o hay tantos intereses creados en torno a los estamentos taurinos que es muy complicado?
Pues mira, con cuatro personas queriendo trabajar y sabiéndolo hacer, se hace en España. Se hace en España. Así de claro te lo digo, porque tengo la experiencia de Francia, los problemas son los mismos y los ataques son iguales, porque vienen del mismo sitio. Con cuatro personas decididas a trabajar y teniendo los medios para trabajar, en España se solucionan los problemas. Lo que pasa es que ¿quién va a poner ahí a estas cuatro personas? ¿Quién las va a escoger? ¿Y quién va a estar detrás o no estar detrás? Y ahí está el problema. Es que el mundo taurino, desafortunadamente, no es capaz de unirse para decidir de una estrategia común. Y entonces, pues, vemos lo que vemos. Iniciativas, buenas o malas, pero aisladas. Un gremio, otro gremio, un comunicado que viene de un lado, otro comunicado que viene del otro. Pero ninguna estrategia global. Y claro, de cara primero a los poderes públicos y luego a la sociedad, esta desunión pues es lo peor que nos puede pasar, porque da una imagen penosa de lo que es el mundo taurino, que es un, y no me extraña que no nos hagan caso, claro, porque dice, pues si no están de acuerdo entre ellos, ¿cómo nos van a imponer su idea a nosotros? Pues nada, así es.
Oye, ¿y no crees que también aquí en España falta, bueno, pues que a lo mejor el mundo profesional se abra un poquito también a los aficionados, como pasa en Francia? Nos explicaba
hace un momento.
Claudio San Nicolás cómo se articulan las comisiones taurinas, cómo se forman, cómo trabajan. Claro. Y aquí en España parece que siempre el aficionado es el gran olvidado, ¿no? Al que lo único que se le pide es que encima tiene que pasar por taquilla y tiene que dejarse el dinero, pero nadie se acuerda de sus gustos, de sus preferencias, de, no sé, siempre eso al final va a hacer que España, el aficionado, se implique menos también.
Antes que ser una falta desde el punto de vista de la defensa de la cultura, es una ceguera empresarial, porque ¿en qué otro negocio se prescinde de los gustos del público? En ninguno, porque este negocio fracasa. Porque si tú quieres vender pintura roja y el tío quiere pintar su puerta en verde, pues no te la compras. Así iba a haber a otro lado. Pues esto es lo que pasa ahora mismo con el mundo profesional taurino. Quieren imponer un tipo de espectáculo, bueno o malo, no entro en el debate, pero no escuchan a gran parte del público, de su público, de su clientela, que le dice, oye, yo quiero otra cosa. Pues así de sencilla. Y luego no hay que extrañarse de que no vayan a plaza. Con la excusa de la crisis, pues se han destapado muchas cosas. Y la primera cosa que se ha destapado es que hay muchos aficionados hartos ya de ir a la plaza porque no les gusta lo que ven. Es así de sencillo.
Sí, y tan claro de explicar, efectivamente. André Villar, presidente del Observatorio Nacional de las Culturas Taurinas de Francia y director de Tierras Taurinas, una vez más, ha sido un placer hablar contigo y muchísimas gracias por estar en esta semana aquí en El Albero.
Venga, un abrazo y enhorabuena por el trabajo.
Muchas gracias.
Hay que luchar.
Efectivamente.
Hasta luego.
Bueno, y si tenemos que hablar en este programa especial dedicado a Francia, pues tenemos que hablar también con un torero español que conoce muchísimo a nuestro país vecino. Un país, además, en el que tiene un gran predicamento, tiene un gran reconocimiento y es un fijo en muchísimas de las ferias. Además, se lo ha ganado a pulso y de ahí ese reconocimiento que tiene en Francia. Es Fernando Robleño. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, como he dicho, ¿no? Francia, estamos dedicando hoy el programa El Albero a nuestro país vecino. Es un país en el que, sobre todo, tiene una gran virtud, Fernando, y tú lo conoces bien. Cuando se triunfa, se acuerdan de uno.
Hombre, pues sí, ¿no? En líneas generales y por, digamos, en circunstancias normales, sí, la verdad es que, bueno, pues es un país en el cual, pues bueno, yo personalmente por eso tengo que estar eternamente agradecido porque gracias a los aficionados que hay allí y gracias a que dentro de toda la afición francesa entran muchas tauromaquias y muchas formas de ver una corrida de toros, pues hombre, pues gracias a eso he podido, bueno, pues digamos abrirme camino y bueno, la verdad es que es un orgullo y ya te digo que no tengo nada más que palabras de agradecimiento por esa afición y sobre todo por todo el cariño que me han dado y por ese gran respeto que creo que me tienen.
Fernando, ¿en qué se asemeja y en qué se diferencia la afición de España a la afición francesa?
¿En qué se asemeja y en qué se diferencia? Bueno, hombre, pues diferenciarse, vamos a ver, hay diferencia, ¿no? Hay gran diferencia porque allí pues una tarde de toros se lo toman con una seriedad tremenda y hay veces que tú estás delante de un toro y se oye la respiración del toro y se oye la respiración tuya, ¿no? O sea, eso es para empezar, bueno, pues un gran respeto que tiene aquella afición hacia todo lo que está ocurriendo en el ruedo, ¿no? Tanto por el toro como por el torero, ¿no? Y luego, pues bueno, pues la verdad es que pues te saben valorar, digamos, todos los esfuerzos que un torero es capaz de hacer delante de un toro con que le plantea todas las dificultades del mundo, ¿no? Entonces, Pues eso a lo mejor muchas veces, pues a lo mejor aquí en España se echa de menos, ¿no? Entonces, allí en Francia, bueno, sí que es verdad que los, a lo mejor yo no sé por qué, porque, hombre, ahora mismo no sé decirte con exactitud, pero los sitios de Francia donde se dan toros, pues no son tampoco muchos, ¿no? Y me consta que, bueno, pues que son los mismos aficionados los que van casi a todas las ferias, ¿no? O sea, que aficionados, pues no hay tantos. Lo que pasa que yo creo que los que hay, pues son buenos, se preocupan del estado actual de la fiesta, del estado de las ganaderías, de las carreras de los toreros, de las carreras de los novilleros. Y eso, pues a lo mejor, quizás en España, pues a lo mejor puede que haya, porque en España hay muchísimos más sitios en los que se celebran festejos taurinos y quizás a lo mejor haya más aficionados, pero a lo mejor con menos digamos sapiencia, ¿no? Con menos que conocen un poco menos pues en profundidad lo que es la fiesta de los toros, ¿no? Muchas veces pues a lo mejor en España, perdón, en Francia pues un aficionado pues conoce casi todas las ganaderías, hasta incluso hasta las de segunda, y conoce a todos los matadores de toros, conoce todos los novilleros, cuándo has tomado alternativa, quién ha sido tu padrino, tu testigo, en fin, datos que te vienen a decir que bueno, pues que se preocupan bastante.
En cuanto a la estructura, en cuanto a lo que es el mundo del toro, tanto aquí en España como en Francia, quizás hay, bueno, pues una visión de que en Francia hay más unión entre los estamentos, entre, bueno, hay una entidad, ¿no? Como puede ser ese Observatorio Nacional de las Culturas Taurinas, que aglutina un poquito el sentir del mundo taurino francés, que es un interlocutor válido, y que aquí en España, pues nos falta esa organización que sí se ve en Francia.
Pues sí, claro, claro que sí, que es cierto, ¿no? En Francia, Francia es muy grande y, pues fíjate, pues no, ya te digo que no sé los datos ahora mismo, pero sí los he escuchado no hace mucho tiempo y, pues no son muchos los sitios donde se celebran toros, ¿no? Y tienen que pelear ante muchas adversidades que se les plantea. Pues para el tema de antitaurinos, ¿no? Y la verdad es que como están muy unidos y van todos en una misma dirección y pelean, luchan por lo que ellos quieren, pues la verdad es que bueno, pues la unión hace la fuerza y bueno, pues es así, ¿no? Y es un ejemplo y un paso a seguir, ¿no? Quizás pues a nosotros, lógicamente, pues nos falte esa unión de todos los estamentos pues para remar en una misma dirección que no es otra que es el del futuro de la fiesta y bueno, pues defender por encima de todo los intereses de esta fiesta tan tan grandiosa, ¿no?
Y parece mentira, ¿no?, que también tenga que ser en Francia donde se cuide, se mime a muchos encastes que aquí en España, bueno, pues desgraciadamente no les echamos mucho, no les hacemos mucho caso, y sin embargo allí en Francia, y tú lo conoces bien, bueno, pues tienen su gran hueco.
Sí, hombre, es por lo que te estaba diciendo, ¿no? Vamos a ver, hombre, digamos ese tipo de encastes, ese tipo de corridas, digamos, pues el abrirnos las puertas a toreros como yo, pues eso es porque digamos, cuando se anuncia una ganadería de otro encaste o una terna de toreros pues de mi grupo, de mi categoría, pues la gente va a la plaza igual que si fueran tres figuras con una corrida de las denominadas bueno, una corrida no denominada, porque no quiero usar ningún término porque creo que no viene al caso, pero bueno, con una terna de figuras, ¿eh? Entonces, pues claro, pues como el público quiere ver eso también, quiere ver otro tipo de corridas, quiere ver otro tipo de toreros, pues claro, pues lógicamente pues se abren otras puertas y bueno, pues ellos saben ver y saben valorar que bueno, pues que hoy día quizás pues la tauromaquia pues está yendo hacia un camino que bueno, pues que las faenas hoy día ves, bueno, pues ahora mismo vemos recientemente la feria de Fallas y bueno, pues ves faenas impresionantes que son larguísimas, ¿no? Ha habido tardes en las que han dado avisos incluso hasta toreando todavía. Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que esos otros encastes, hay ciertas ganaderías, pues que digamos la faena de un toro pues no pueden ser de 80 puntazos, tienen que ser de 40 o de 30, pero claro, esos 30 pues son con una emoción tremenda y con una transmisión impresionante, ¿no? Entonces, claro, ese público, el público es el que lo tiene que saber valorar eso para que eso pues sea un espectáculo, ¿no? Y eso, ese tipo de ganaderías pues no desaparezca, pero partimos de la base de que es el aficionado el que mantiene todo eso y el que dictamina lo que quiere ver y lo que no quiere ver, y por eso pues estas ganaderías de otros encastes, pues el prácticamente el mercado que tienen es Francia, porque donde lo quieren ver es en Francia, y aquí en España pues se les cierra un poquito más las puertas porque a lo mejor pues anuncias una corrida de toros de esas ganaderías y pues no tiene tirón en cuanto a afición, ¿no? Sí que es verdad que bueno, pues que hay aficionados que les gusta, pero a lo mejor en un número menor.
Oye, Fernando, y hablando de ti, ¿dónde te vamos a poder ver este año? O en este caso, vamos a empezar primero por Francia. Haces doblete en la Feria de Jerez, pero ¿dónde tienes ya alguna tarde más allí ya cerrada en el país vecino?
Pues mira, cerrado tengo la Feria de Vic-Pensá, que es el día 24 de mayo, una feria, bueno, pues también allí muy, muy, muy fuerte, de mucha responsabilidad, en la que se lidia un toro muy serio y bueno, pues me hace mucha ilusión porque además creo que es una plaza donde, bueno, donde también me respetan y me esperan y bueno, pues es una tarde que deseo, ¿no? Con mucha ilusión. Y luego otro año más, pues bueno, yo creo que es una cosa para mí muy importante, ¿no? Estar dos tardes en una feria de tanta presión, tanta responsabilidad para nosotros como es la de Jerez, pues bueno, a lo mejor hay gente que piensa que bueno, que yo voy allí dos tardes y pero creo que tiene mucho mérito y creo que es una papeleta y una responsabilidad, ¿no? Ya es el tercer año que hago doblete en esa feria y hombre, pues muy ilusionado, ¿no? Pues muy ilusionado porque esa plaza, pues bueno, como ya casi todo el mundo sabéis, pues goza dentro de mi carrera y de mi vida, pues en un sitio muy especial. Y luego, pues bueno, pues espero y deseo estar en las otras ferias de Francia, ¿no? Sí que es verdad que ha habido contactos pero en firme y que hayan salido los carteles pues de esos sitios, ¿no? Y ya te digo que espero estar en las otras también, pero aún no han salido los carteles.
Y aquí en España, obviamente, Fernando, todo pasa por Madrid, ¿no? Este año dos tardes, el reconocimiento, ¿no? A esa trayectoria, ese dar la cara siempre en la Plaza de Toros de tu Madrid, con las corridas de Baltasar Iván y de Celestino Cuadri. La verdad es que también, pues, un reto, ¿no? Bonito y sobre todo con el reconocimiento de la afición para detrás.
Pues sí, hombre. Madrid, pues, es la plaza con la que todos los toreros soñamos con un triunfo ahí. Y bueno, pues yo he tenido la suerte ya y la experiencia de haberlo vivido y de haberlo tocado con las manos, ¿no? Y bueno, pues ahora lo único que tengo es el deseo de volver a repetirlo, ¿no? Yo creo que son dos ganaderías que gozan de un cartel fuerte en Madrid, y tanto la de Baltasar Iván como la de Cuadri. Y bueno, son dos días también prácticamente seguidos, el 31 de mayo y el 2 de junio, con lo cual, pues bueno, a ver si Dios quiere y todo el esfuerzo que estoy haciendo, ya no este invierno, sino todo este tiempo de atrás, pues voy viendo la recompensa que quiero y que al fin y al cabo no se basa nada más que bueno, pues en ser feliz y en tener tardes especiales y bonitas, ¿no? En la plaza.
Pues Fernando Robleño, torero, muchísima suerte para no solamente en Francia, sino también aquí en España, para lo que vaya a dar de sí esta temporada 2015. Y ojalá podamos hablar muchos días más aquí en el Albero, en la cadena COPE, de esos triunfos. Un fuerte abrazo.
Ojalá Dios lo quiera. Muchísimas gracias. Otro abrazo para todos vosotros.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues ya sabéis que aquí en cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web, os recordamos la dirección cope.es/toros y que la actualizamos con todas las noticias que deja la actualidad taurina. Pilar, vamos a comenzar hablando de Valencia.
Porque Juli ha sido declarado triunfador de la Feria de Fallas 2015 en los premios de la Diputación Provincial de Valencia. El jurado, presidido por el diputado de Asuntos Taurinos, Isidro Prieto, ha concedido el premio a la mejor faena a Morante de la Puebla, mientras que la mejor estocada ha sido para Sebastián Castella. En cuanto a las novilladas, el trofeo para el mejor novillero ha sido para Barea, que también se ha hecho con el premio al mejor toreo de capa.
Y un maestro, Santiago Martín El Viti, ha sido galardonado con el primer premio de tauromaquia de Castilla y León.
Según el fallo del jurado, El Viti encarna los mejores valores de la tauromaquia de todos los tiempos. Es poseedor de una singular personalidad irrepetible. También destaca su calidad de artista en el ruedo y su dimensión humana, cualidades que le hacen merecedor del máximo reconocimiento social e institucional.
Y nos vamos hasta Castellón porque allí han hecho balance y aumenta la asistencia de público a su Feria de la Magdalena.
Según la empresa, la Magdalena ha concluido con una subida media de público superior al 20% respecto a 2014. El incremento medio de público respecto a la Feria del año 2013 superaría el 35%.
Y ahora en Burgos ya se preparan para tener un remozado coso taurino multiusos.
Y es que las obras del nuevo Coliseum Burgos concluirán, según el alcalde Javier Lacalle, el próximo mes de mayo. En junio se podrá celebrar en este nuevo recinto multiusos la Feria de San Pedro, un ciclo que previsiblemente será organizado por Carlos Zúñiga, único empresario en presentar oferta para la gestión taurina del nuevo coso.
Y hablamos ahora de la Fusión Internacional por la Tauromaquia, de la FIT, que va a invitar a 400 jóvenes a la corrida del Sábado Santo en Málaga.
Para ello se van a regalar esas 400 entradas a los menores de 21 años, entradas que se repartirán por riguroso orden de llegada a la taquilla desde su apertura el próximo sábado 28 de marzo hasta que se agoten.
Bueno, y ya sabéis que todas estas noticias y muchas más las tenéis en nuestra web, en cope.es/toros. Y también seguimos queriendo conocer vuestras opiniones sobre esos temas que deja la actualidad taurina. Y Pilar, seguimos leyendo esos mensajes sobre la Feria de Fallas de Valencia.
Juan Antonio Ayuso nos dice que se echó en falta la corrida de Cuadri y a Rafaelillo. Noel Díaz Bermejo cree que sobraron hombres como Padilla o Paquirri que no aportaron nada. Y Miguel Ángel Dueña nos dice que la corrida mejor presentada se lidió en el concurso de recortes con el hierro de Adolfo Martín. Una pena, dice Miguel Ángel.
Pues eso seguimos leyendo.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Puedes contar las estrellas que hay en el cielo, pero no puedes saber cuáles sostienen deseos. Puedes contar las horas que hay en un lapso de tiempo, pero no el tiempo que tiene cabida en una boca de sora y los lunares que te cuento.
Bueno, pues después de haber conocido la actualidad del mundo taurino y sobre todo de ese especial que hemos dedicado en esta semana a nuestro país vecino, a Francia, bueno, pues tenemos que detenernos un momento para hacer balance y mirar a lo que está por llegar, ambas cosas. Es tiempo de repasar lo que ha dado de sí la Feria de Fallas de Valencia y también de hablar de esa próxima encerrona de Iván Fandiño este domingo en la Plaza de Toros de las Ventas, Domingo de Ramos. Y lo vamos a hacer de una manera especial, ya lo sabéis que aquí en El Albero nos gusta ir un poquito más allá y queremos conocer todas estas noticias desde el punto de vista estadístico, numérico. Y para ello contamos, como siempre, con un buen amigo, el director de datoros.com, Carlos Crespo. Carlos, muy buenas.
Hola, muy buenas, Iso. ¿Qué tal?
Bueno, pues preparado, ¿no?, ya por lo que ha pasado y por lo que está por llegar.
No queda otra, ya me han pasado las ferias Olivenza casi en Valencia, pero es que queda muchísimo por contar. Bueno, nos queda toda la temporada, afortunadamente.
Efectivamente. Oye, de primera, sí, para empezar por algún sitio, vamos a hablar de la Feria de Fallas y quiero que nos expliques un poquito cuál ha sido el balance numérico de esa Feria Valenciana de este año.
En corridas de toros se han concedido 17 orejas, insisto, 5 para el Juli, que ha sido el que más orejas ha cortado, 3 para Sebastián Castella y 2 para Miguel Ángel Pereira. Con un trofeo se quedaron Jiménez Fortes, Morante la Puebla, Daniel Luque el Fandi, El Soro, Enrique Ponce y Alejandro Talavante.
Bueno, pues eso es la estadística pura y dura. Decíamos en los titulares del programa de hoy que Juli ha sido declarado triunfador de la Feria de Fallas, con su triunfo sobre todo en la segunda corrida, fueron 4 orejas. Bueno, pues ¿qué dicen los números sobre su actuación?
Dicen muchas cosas, pero sobre todo destacamos dos. La primera, consiguió lo que ningún otro torero había logrado en el año 2014, en la pasada temporada, que no es otra cosa que desorejar a 2 toros en una plaza de primera categoría en España en una misma corrida. Y la segunda, no menos importante, el Juli no cortaba 4 trofeos en una plaza de primera categoría en España desde que lo hiciera en el año 2010 en Barcelona. Eso sí, el año pasado sí que lo consiguió, pero fue en Francia, en la plaza de toros de Nimes.
Bueno, otro de los toreros destacados, lo contábamos ya la semana pasada, ha sido el francés Sebastián Castella, un Castella que salía a hombros y que cortaba 3 orejas.
3 orejas y 3 datos que resumen su actuación. El primero y el más evidente y que rescataremos a final de temporada, Sebastián Castella se convirtió en el primer matador en desorejar a un toro en una plaza de primera en todo el 2015. El segundo, Castella no cortaba 2 orejas a un toro en una plaza de primera categoría en España desde hace casi 4 años. Y el tercero, Castella no desorejaba a un toro premiado con la vuelta al ruedo en una plaza de primera en España desde hacía 9 años, concretamente desde la Feria de Abril de Sevilla de 2006. Ese toro, premiado con la vuelta al ruedo, fue Juncoso, de la ganadería de Núñez del Cubillo. Por segundo año consecutivo, un toro de este hierro fue premiado con la vuelta al ruedo en Fallas. Juncoso este año, el año pasado los honores se lo llevó el relato.
Y el tercer matador de toros del que queremos hablar y que también salió a hombros es Miguel Ángel Pereira. Lo hizo el día 19, el día de San José.
Y Pereira logró su cuarta puerta grande como matador en Valencia y logró poner fin a su peor racha en esta plaza, que de 5 toros sin puntuar, 5 toros en los que no cortó ningún trofeo el año pasado. Además, salió a hombros junto al Juli, ambos no compartían una puerta grande en una plaza de primera categoría en España desde la Feria de San Fermín de 2009. Es un dato curioso porque son dos toreros que sí que han toreado mucho en plazas de primera categoría desde en las últimas temporadas. Y no olvidamos a Morante de la Puebla, premiado también como autor a la mejor faena de la Feria de Fallas, cortó una oreja en su primera tarde, logrando encadenar 2 fallas seguidas puntuando, algo que hasta ahora el sevillano nunca había conseguido en toda su carrera.
Bueno, pues ese es el repaso numérico, estadístico de la Feria de Fallas de Valencia. Y el domingo, y también lo hemos comentado, comienza la temporada en la Plaza de Toros de Las Ventas, y lo va a hacer, ya lo sabéis también todos, con esa encerrona de Iván Fandiño este domingo de Ramos, o lo que ha denominado él mismo, el torero de Orduña, una cita con la historia. Bueno, pues aunque para histórico, Carlos, un dato que nos decías fuera del micro antes de empezar el programa.
Pues sí, porque la de Fandiño es la primera encerrona en toda la historia que se va a celebrar en el mes de marzo en la Plaza de Toros de Las Ventas. De hecho, es la encerrona más madrugadora, porque hasta ahora la más tempranera había sido la de Morenito de Talavera el 4 de abril de 1948, que anda que no ha llovido desde entonces.
Efectivamente, se va a adelantar unos días esta de Fandiño. Oye, Carlos, a lo largo de la historia, ¿cuántas encerronas ha habido en Madrid y cuál ha sido el porcentaje de triunfos?
La de Fandiño es la número 47, desde la primera vez que lo hiciera Antonio Bienvenida en el año 1947. Hablando del porcentaje de triunfos, en el 55% de esas tardes se ha abierto la puerta grande, en el 9% se cortó solo una oreja y en el 36% de las veces restantes no se concedió ni un trofeo. Ojo, que esto es lo que ha ocurrido en las 4 últimas encerronas, las 2 de Alejandro Talavante, la de Daniel Luque y Miguel Avellán. Nunca en toda la historia de la Plaza de Toros de Las Ventas se habían encadenado 4 encerronas sin que ningún torero cortase ninguna oreja.
Bueno, pues Iván Fandiño tiene la oportunidad de romper esa racha este domingo de Ramos. Oye, el torero vizcaíno ha optado por toros de diferentes encastes para este domingo de Ramos. Carlos, ¿qué nos puedes decir de las ganaderías que va a lidiar Fandiño?
Sí, es la primera vez en la historia que Cebada Gago, Pala y José Escolar lidian en una encerrona en Madrid. Adolfo Martín sí que estuvo presente en la del Juli en el año 2003, al igual que Partido de Resina, que también lidió un ejemplar en la Beneficencia de Paquirri en el año 1980. En cuanto a Victorino Martín, es un hierro clásico en este tipo de corridas, ya que ha lidiado 39 toros, les han cortado en este tipo de corridas 13 orejas, se han desorejado a 4 animales y ha posibilitado 6 puertas grandes para los matadores.
Carlos, y por último, Fandiño no solo tiene la oportunidad de dar una gran tarde de toros, también de pulverizar varios datos históricos que están ahí.
Como por ejemplo, superar el récord de orejas cortadas en una encerrona en Madrid que posee Paco Camino en el año 1970, cuando logró 8. La verdad, un reto muy complicado.
Muy, muy complicado.
Muy complicado. También otro que también puede conseguir, a lo mejor un poquito más factible, pero también muy difícil, que es desorejar al primer toro de la tarde en una encerrona. Fíjate que de las 47 solamente lo ha logrado un torero, que fue Gregorio Sánchez en el año 1960, comenzar la tarde ya asegurándote la puerta grande. Y otro sí que más factible, y por qué no, es conseguir lo que ningún otro matador ha conseguido en todo el siglo XXI, que es abrir la puerta grande de Madrid en el mes de marzo.
Pues si no tenía alicientes y retos esta encerrona de Fandiño, yo creo que tú encima has sacado alguno más que puede, ¿no?
Pueden, ahí están y veremos a ver, seguro que los tiene alguno de estos en la mente Iván Fandiño.
Pues Carlos Crespo, director de datoros.com, muchísimas gracias por ese repaso estadístico a la Feria de Fallas y también por estos datos aportados a esta próxima encerrona de Iván Fandiño. Así que seguiremos leyéndote en datoros.com y te emplazamos para en otra ocasión pues para seguir analizando lo que dé de sí esta temporada aquí en el Albero, en la cadena COPE. Muchísimas gracias, Carlos, un abrazo.
Muchísimas gracias, un saludo.
Sixto Naranjo,
el Albero,
COPE, estar informado.
Pues hay que abrir tiempo de análisis en el Albero, ya hemos conocido esos datos estadísticos de la Feria de Fallas, pero tenemos que analizar también en esta edición del Albero lo que ha dado de sí, desde el punto de vista ahora ya más subjetivo, más nuestro, en esa Feria de Fallas, en ese último tramo. La semana pasada analizamos la primera mitad del ciclo valenciano y ahora hay que repasar todo lo que dio de sí el final de Feria. Y para ello contamos con nuestro buen amigo, compañero de COPE Valencia, Salvador Ferrer, que ya está al otro lado del teléfono. Salva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Sisto, muy buenas.
Bueno, muchos argumentos en este fin de feria, aunque yo creo, y nos lo decía Carlos Crespo, pues el nombre principal de este fin de feria ha sido el de Julián López el Juli.
Sí, insisto, felicitar a los compañeros de Datoros porque es apabullante, increíble cómo, qué forma de analizar estadísticamente, cabalísticamente una feria, ¿no? La verdad es que son datos curiosísimos. Y bueno, como tú bien dices, ¿no? Julián López del Juli ha puesto las fallas, puso la Plaza de Valencia boca abajo, cortó 4 orejas. Un dato que me atrevo no a corregir, pero sí por lo menos a aportar, es que el último en cortar 4 orejas en Valencia fue Víctor Méndez en el año 87, una corrida de Victorino, pero antes lo hizo Julián López del Juli en el mano a mano histórico del aniversario de Ponce, que cortó 4 orejas, pudieron ser 6, pero cortó 4. Por tanto, es el último torero y el penúltimo que ha cortado 4 orejas en Valencia. La verdad es que ha puesto el listón muy alto, Sisto, y sobre todo también teniendo en cuenta la situación, las condiciones climatológicas adversísimas e insoportables, incluso para quienes estábamos tan cómodos,
¿no? Y aparte que el primer día, de verdad, que había cortado una oreja, pero no habría terminado de ponernos a todos de acuerdo, ¿no? Yo creo que el gran mérito del segundo día, aparte de imponerse a todas esas adversidades climatológicas, a los problemas que tuvieron los toros, yo creo que también la imagen de unanimidad que hubo en cuanto a aficionados, a prensa, yo creo que esa es una de las grandes, también, de los grandes logros de este Julián López el Juli en Valencia. Y también tenemos que saludar ya al otro lado del teléfono a nuestro compañero de COPE Murcia, que también ya va a estar esta semana aquí con nosotros, que es José Francisco Bayona. José Francisco, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Buenas, Sisto, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien.
¿Habéis pasado mucho frío en Valencia? Por
un poquito pasamos. Oye, una, José Francisco, tú, hemos hablado antes de empezar a analizar fallas, Salva nos ha comentado esa actuación, lo más destacado de esas fallas con el Juli, y contigo, para esta primera pregunta, va sobre el Festival de Murcia, que tuvisteis la oportunidad de vivir este domingo allí en la capital murciana, y ese documental que estrenasteis, del que pudimos ver el tráiler en cope.es, yo creo que ha sido un fin de semana muy taurino allí en Murcia.
Mucho, mucho, lo ha sido, y mucho, porque además ha sido un fin de semana muy largo. El viernes estuvimos en Cejín compartiendo charla con el maestro Ruiz Miguel en las terceras jornadas taurinas de esa localidad, de la que además es natural Pepín Liria, Antonio Puerta, y os puedo decir que la charla con Ruiz Miguel probablemente haya sido de las más divertidas, de las más emotivas y de las que más nos pudieron hacer aprender de toros de cuantas yo haya estado presente o haya presentado, ¿no? En este caso, como hice con Ruiz Miguel. Lo pasamos de verdad extraordinariamente bien. La verdad es que Cejín se ha volcado con el toreo, todos los años organiza una semana cultural muy importante, que además se clausuraba el sábado por la mañana con un concurso de toreos de salón, que es curiosísimo también, en el que participan gente de todas las edades y que es magnífico. Al día siguiente estrenábamos el documental, estamos muy contentos con la acogida que ha tenido. La verdad es que la historia que contamos, evidentemente, pues es muy... tiene un calado social muy importante, ¿no? Es decir, estamos hablando de cáncer y estamos hablando de toros y estamos hablando de la vena solidaria del toreo. Y luego al día siguiente, pues vivimos el festival, como tú has dicho, Sisto, pero de milagro, ¿eh? De milagro, porque está Murcia que parece Galicia. Después de la tremenda sequía que hemos estado
os cayó la mundial, ¿no?
Sí, y es que llevamos dos semanas de lluvias constantes. Ahora mismo estoy refugiado en un portal porque es que está lloviendo a cántaros. Lo que pasa es que afortunadamente está siendo una lluvia buena. Y, no está habiendo problemas de inundaciones. La huerta le está viniendo fenomenal. Pero la verdad es que puso en el alero en la celebración del festival. Se tuvo que retrasar más de media hora el comienzo del espectáculo. Los banderilleros de rejoneador Sergio Galán estuvieron incluso ayudando a los operarios de la plaza para acondicionar el ruedo, y al final, bueno, pues se pudo afortunadamente celebrar el festival con las actuaciones estelares, sobre todo de Enrique Ponce, de Rafaelillo, que sustituyó a última hora a Paquirri, y del novillero Antonio Puerta, que cortaron un rabo. No fue buena la corrida de toros, la novillada de Ponce. Yo le decía a Paco Villaverde, amigo común de Salva y mío, el otro día, digo, mira, tienes un amigo que es un extraordinario torero, porque ha cuajado un toro sensacional, digo, pero como ganadero yo creo que de momento le va a costar un poquillo hacer carrera.
Bueno, pues me alegro de que hayas disfrutado de este fin de semana torino, y reiterarte de nuevo esa enhorabuena por ese documental sobre el Festival del Cáncer allí en Murcia.
Muchísimas gracias, y vamos a ver si conseguimos llevarlo a Madrid prontito.
Pues oye, con los brazos abiertos, ¿eh? Ya. Además, fíjate que ahora en Madrid un mes de toros en San Isidro, así que fíjate si tenemos tiempo de traerlo y de poder disfrutarlo aquí en Madrid. Oye, Salva, volviendo a Valencia y ya entrando en harina, en materia, como decimos, ¿no? Y hablábamos del Juli, profundizando un poquito más, ¿qué importancia, ¿no?, tuvo la faena a ese quinto toro de Victoriano de García Grande, perdón, el pasado día 19, por todo, ¿no? Por fondo, yo creo que más que por forma, por fondo, ¿no? Por todo lo que hizo Julián López el Juli a ese toro el otro día en Valencia.
Sí, insisto, comparto, por capacidad, por autoridad, por técnica, por ambición, por raza. Era un auténtico vendaval, una auténtica tormenta la que se había levantado en Valencia. Es muy difícil pensar que alguien pudiera cortar cuatro orejas ante ese vendaval, y sobre todo ante un torrente de embestidas, que nadie se olvide, porque ese quinto toro, a mi juicio, ha sido el toro más bravo de la feria, el toro con más raza, con más transmisión, incluso con más problemas, muy por encima del toro juncoso de Cubillo, que ha sido el toro premiado. Y yo lo que sí quiero poner sobre la mesa es que a una corrida, es verdad que hubo un par de toros, segundo y tercero especialmente, que bajaron el nivel, pero a una corrida que se le cortan seis orejas en una plaza de primera, que Finito está a punto de cortar la séptima, que dos figuras del torero se van a hombros, que sale un toro, por cierto, y insisto, el más bravo y el más hecho de la corrida, al que el Juli le corta las dos orejas, que el jurado lo deje sin premio, me parece una atrocidad y una falta de sensibilidad tremenda, ¿no?
Bueno, siempre suele pasar allí con los premios de la Diputación, ¿no?
Sí, pero no por mucho que pase, a mí me
apetece
dejarlo pasar. estar, ¿no? En cualquier caso, es verdad, ¿no?, que lo del Juli ha sido un punto y aparte, una eclosión, un volcán, un huracán, y hay dos nombres más que yo creo que junto al Juli, bueno, pues ocupan el podio de honor. Uno se llama Morante de la Puebla, que abrió la feria con una faena sublime, una belleza, bueno, pues a lo que nos tiene acostumbrado José Antonio, ¿no?, el genio de la Puebla, y después un novillero que en el broche final de la feria, también con una climatología adversa, cuajó una excelente faena a un gran novillo del Parralejo, pero vaya tela con Barea, la que ha montado, la que ha formado, las expectativas que se tienen depositadas con él, y con Ginés Marín, que no le acompañó a hombros, quizá por falta de sensibilidad al palco presidencial, pero vaya pareja de novilleros que hay ahora mismo en el toreo, el jerezano que vive en Olivenza, Ginés Marín, y el castellonense de Almazora, Barea. Dos tíos que ayer mismo me decía el Juli en los micrófonos de COPE Valencia que ya tiene ganas de encontrárselos con matadores de toros porque tienen vitola de figuras del torero.
Yo de todas las maneras, no sé qué os parece a vosotros, pero ¿qué oportunidad tienen ahora mismo los empresarios con toda la temporada por delante, José Francisco, de anunciar un manos a mano, o bueno, incluso, joder, es que este año, y me sale la expresión porque es verdad, ¿eh? O sea, ¿qué baraja de novilleros para hacer carteles interesantes, de lanzar parejas, de lanzar tríos de novilleros en las ferias, ¿no? Con el interés ahora mismo que han despertado, ¿no? Los nombres de Barea, de Ginés, de Álvaro Lorenzo, de... Bueno, es que ahora mismo hay una baraja, yo creo que los empresarios deberían aprovecharlo,
¿no? Totalmente, pero vamos, ¿sabes cuál es el problema? Mira, hay una cuestión, y es que parece que el cielo empieza a despejarse un poquito en el sentido de la asistencia de público a las ferias, ¿no? A las grandes ferias. Castellón lo hemos vivido, esos tres cuartos de entrada con la novillada picada fue un lujo. En Valencia tenemos la misma situación. Pero mira, estabais hablando ahora mismo vosotros, estaba hablando ahora mismo Salva, de Ginés Marín y de Barea, ¿no? Aprovechando que no estaba en antena, le he preguntado a cuatro o cinco personas que me he cruzado por la calle si sabían quién era Ginés Marín y quién era Barea, ¿no? Uh-huh. Evidentemente no los conocían, pero es que tampoco conoce a nadie Gurdiales. El problema es que la endogamia del toreo hace que para nosotros sea interesantísimo un cartel de toros que luego para un empresario muy probablemente va a ser poco rentable si no está metido dentro de un abono. Y de lo que se trata es de que la gente vaya conociendo un poquito, claro, no solamente a las caras nuevas, sino a las caras que ya existen y a las caras que están en la primera fila, que es que no las conocen. A mí la Feria de Valencia me ha parecido un muestrario de cómo está el toreo a día de hoy, y el toreo en calidad artística, en bravura de toros, me parece que estamos en un momento espectacular. Me parece que el toreo está en un momento extraordinario. Y es una lástima que la sociedad no reciba el mensaje con claridad, a pesar de los esfuerzos que hacemos, por ejemplo, en COPE, o que se hacen en otros muchos medios de comunicación, ¿no? Pero me parece que todavía no es suficiente.
Salva.
Coincido plenamente, y además te puedo adelantar que así no es una primicia, porque no la tengo confirmada, contrastada 100%, pero es muy probable que Ginés Marín y Barea toreen la Feria de San Jorge en Zaragoza. Y tampoco se descarte que en mayo o en octubre, de forma extraordinaria y especial, Ginés Marín y Barea toreen en Valencia en una novillada que estaría fuera del abono, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo con José Francisco, que vivimos, yo lo he dicho muchas veces, ¿no?, una época dorada con Morante, con Juli, con Ponce, con José Tomás, con Pereira, con Talavante, con Urdiales, con muchísimos toreros que tienen un nivel grandioso, y a veces yo creo que somos muy pesimistas y somos muy cansinos a la hora de decir, oye, que si el toro, que si tal, es verdad, y insisto, que a Valencia le ha faltado un punto subir el toro, pero yo, por ejemplo, esa corrida de García Grande, que fue brava, que fue encastada, yo las quiero todas así. Es decir, a mí el toro que se mueve, el toro que tiene peligro, el toro que tiene transmisión y el toro que está bien hecho, quizá con menos kilos, con menos caras, vale, eso lo analizamos. Pero yo coincido con José Francisco en que vivimos una época grandiosa del toreo, ¿eh?
Oye, yo sí que hay una cosa que me gustaría recalcar y resaltar, porque lo acaba de apuntar Salva, ¿no? Yo no me obsesionaría, de verdad, ¿eh? Y es verdad que en la redes sociales es una cuestión que algunas veces parece enfermiza. No me obsesionaría con la cuestión del tamaño del toro. Es decir, a mí me parece que las corridas de toros que han salido en Valencia han sido corridas de toros, punto. O sea, es que un toro no tiene por qué tener un volumen más allá del que puede soportar. Es que probablemente si al toro lo cargamos de kilos, como hemos sufrido tantísimas ferias de San Isidro, en las que no ha pasado absolutamente nada, porque es verdad que han saltado toros, claro que sí, pero en la que un porcentaje altísimo de toros no han podido mover el esqueleto que tenían, un toro a mí no me da mucho miedo porque pese 650 kilos y tenga un metro de pitón. A mí un toro me da miedo por la velocidad con la que viene y por la cantidad de veces que repita su embestida o cometida.
Yo ahí discrepo en algo. Yo creo que no son kilos. Yo sí que en Valencia hubiese subido, como decía a lo mejor Salva, un punto el trapío de ciertas corridas, ¿eh? O sea,
sí.
Si estamos en Valencia, estamos en una plaza de primera categoría, bueno, pues, oye, para echar un tipo de toro con, no sé, a mí, por ejemplo, la corrida de García Grande, pues me pareció, pues, a lo mejor cierta expresión en la cara de los novillos, pues, demasiado anovillado, es mi opinión, ¿no? Yo creo que en otra feria...
Hubo un par de toros que bajaron,
efectivamente,
sí, verdad,
o sea,
verdad.
No por poner ejemplo, otras plazas y otras ferias de segunda, pero Valencia es plaza de primera. Es verdad que luego hay plazas y plazas de primera, pero siempre dentro de un nivel. No es cuestión de kilos ni de que pesen 650 ni eso. Yo creo que ahí más es la cuestión del trapillo, ¿no? De ese conjunto que tiene que ser un toro bravo y en una plaza de primera. Yo es mi opinión. Y oye, cada uno tenemos la nuestra y es lo bonito de...
Yo quiero poner sobre la mesa un apunte, ¿no?
Sí, claro.
El otro día, por ejemplo, me llamó mucho la atención un reportaje, bueno, pues un recabando la historia, ¿no? Que se hizo en Tendido Cero de unas fallas del año 57, creo recordar. Bueno, pues el toro era un novillo de hoy sin caballos.
Sí, sí.
Y después la faena es que no le pegaba ni un muletazo limpio. Y ahora mismo se torea con una belleza, con una profundidad, con una perfección que es imposible. Y hoy el toro, queramos o no, es el más grande de la historia.
Sí, sí.
Es verdad que cada año que pasa favorece la selección, favorece la bravura y favorece la calidad de la embestida. Uh-huh. Pero hoy en día se torea como yo creo que nosotros no se ha toreado jamás. Impensable.
Impensable,
yo creo que a principios del siglo que le pudieran decir a alguien, a Joselito y a Belmonte, que los muletazos de hoy iban a durar 2 metros. Impensable.
Y no solamente allí en Valencia. Hechas imágenes de San Isidro, de Madrid, de lo que lidiaban, bueno, pues maestros, ¿no? Que tenemos idolatrados, como pueden ser Camino, el Viti,
las
épocas de los 60, de los 70, y obviamente yo creo que hizo mucho daño aquí, sobre todo en Madrid, esa década de los 80, con ese toro mastodóntico que se implantó. Yo creo que ahora hemos vuelto, y creo que razonablemente se está lidiando un toro muchísimo más armónico, con un trapío más homogéneo, y yo creo que es la línea a seguir, ¿no? En todas las ferias y en todas las plazas, ya te digo, manteniendo siempre la personalidad de cada feria, de cada afición, pero dentro de esa seriedad y dentro de ese trapío que tiene que saltar en todas las plazas de nuestro país. Oye, que además es lo bonito, que cada plaza tenga su personalidad, de que cada una tenga sus gustos, y a partir de ahí, bueno, pues que se desarrolle, ¿no? Como hemos podido verlo en esta Feria de Fallas. Salva, una Feria de Fallas, ¿qué nota le pondrías?
Pues yo le pondría... Es compleja la pregunta, ¿no? Pero un 7. Yo creo que ha habido picos realmente que van a quedar para la memoria, caso de Juli, caso de Morante, caso de Barea. Y después es verdad que le ha faltado quizás rotundidad a la feria, pero el cierre ha sido muy rotundo con las 4 orejas del Juli, las 2 de Pereda y sobre todo ese broche final con unas sensaciones de Barea y de Ginés Marín tremendas, ¿no?
Uh-huh. José Francisco, ¿tú?
Yo no le voy a poner nota, porque si le tengo que poner nota, le voy a poner una nota bajísima por una razón muy sencilla, porque os habéis perdido, nos hemos perdido todos, a un torero que está en un momento extraordinario. Voy a barrer para casa, lo voy a dejar con casa.
Y vamos a barrer contigo, venga, dilo.
Pero es que lo de Rafaelillo no ha tenido nombre,
no ha tenido nombre.
Lo que le han hecho el otro día, me contaban que estuvo con Ponce, con Morante, bueno, se hizo un selfie súper bonito, que lo colgó luego en el Twitter, y le decía al maestro Ponte, ¿no? Decía, vamos a ver, es que yo después de cortar 2 orejas en Valencia, no voy a pedir que me pongan en una corrida estelar, no voy a pedir que me pongan con usted, maestro, no voy a pedir que me pongan con Morante y con el Juli, pero coño, yo creo que me he ganado mi sitio, ¿no? Y mi opción. Y os puedo decir que el otro día, o sea, el domingo, en Murcia, en el festival, con un toro grandón y además muy malo, de Ponce, estuvo a un nivel sensacional, de madurez, de temple, estuvo sensacional. Pero bueno, dejando el apunto, que no quería que se me escapara, sí que tengo que decir que bueno, que yo creo que la Feria de Valencia ha sido una muy buena feria.
Y yo, para apostillar, es que además, viendo nombres, y lo he dicho en el editorial, o sea, no me importa repetirlos, nombres de Padilla, con nombres como el de Paquirri, que sigo sin comprender.
Y Juan Bautista.
Y Juan Bautista, efectivamente, yo creo que son los 3 nombres que no han justificado su presencia en Valencia, y ya van unas cuantas, yo sigo sin comprender la vuelta de Francisco Rivero Ordóñez, o por lo menos no ha dado todavía argumentos en el ruedo para comprender esta vuelta, que se haya dejado, bueno, pues a toreros que se lo han ganado antes en el ruedo, como es en el caso de Rafaelillo, no porque
yo
sea murciano y no lo cuente José Francisco en este caso.
Yo insisto, si me permites un apunte, antes de iniciarse la feria, escribí un artículo en el que ya puse bajo sospecha la inclusión de Padilla, de Juan Bautista y de Rivera, y yo sí me gustaría que Simón Casas y la empresa de Nacho Lloret y de Santiago López y demás contraten a estos toreros en el 50 aniversario de Alternativa de Enrique Ponce, que se tomen un respiro, porque la verdad es que ya me parece demencial que en Valencia nos tengamos que tragar a Juan Bautista Padilla y a Rivera Ordóñez, porque sí, me parece demencial.
Pues lo suscribimos y lo firmamos también. Oye, y para terminar, este domingo, Domingo de Ramos, Iván Fandiño, 6 toros, 6 ganaderías.
Por cierto.
¿Cómo? Dime.
Precisamente, y déjame que te haga un pequeño apunte muy breve.
Claro, ¿no? Que sí.
Precisamente ese día de la corrida de toros de Iván Fandiño, que me parece un gesto histórico, histórico, absolutamente histórico, un gesto de los que no nos podemos perder nadie, se inaugura en la Sala Antoñete, en la Plaza de Toros de la Venta, es una exposición de un pintor murciano, Juanjo Martínez Cánovas, que os recomiendo que no os perdáis porque es una verdadera maravilla.
Otro aliciente más para ir a la Plaza de Toros de las Ventas este domingo. Salva, ¿tu opinión sobre esta encerrona?
A mí me parece una gesta de tío a la que hay que agradecerle la disposición, la actitud, oye, y los bemoles que hay que tener para anunciarse con esa corrida. Solamente un apunte. Me parece que Fandiño falla solamente en un factor para mí estratégico, ¿no? Yo alguna vez he dicho que a mí me ha manifestado el propio Fandiño que los toros más bravos que le ha matado han sido 2 de Parladé y 1 en Jandilla, Bilbao, Madrid y Zaragoza. Yo entiendo que para una encerrona en la que lo que pretendes es triunfar, al margen de ser un gesto de cara a una afición muy sectorial y muy concreta de Madrid, yo creo que si hubiera puesto algún toro de Parladé tampoco hubiera pasado nada.
Yo creo que no, y también lo he defendido esa postura que comentas tú. Pero bueno, oye, ahí...
En cualquier caso, vamos.
La verdad es que tiene muchísimos alicientes esta encerrona de Iván Fandiño este próximo domingo de Ramos en las Ventas. José Francisco Bayona, compañero de Cope Murcia, lo dicho, enhorabuena por todo lo realizado y seguimos en contacto y seguimos hablando aquí de toros en el albero, ¿de acuerdo?
Por supuesto, muchísimas gracias. Sí, un abrazo.
Salva. Un abrazo.
Y también, Salvador Ferrer, muchísimas gracias por esta cobertura que ha realizado en la cadena COPE, tanto en Valencia como aquí en el albero, de esta feria de fallas. Y a ti te digo lo mismo, seguiremos hablando de toros aquí en el albero. Sabes que cuando quieras también estaremos por allí, por el albero de Valencia. Y que muchísimas gracias por todo.
Por supuesto que sí, es un placer hablar de toros, discrepar, disentir y poner cosas sobre la mesa. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias.
Y a todos vosotros ya sabéis que la información taurina continúa en cope.es, en la sección de toros, que nosotros nos vamos a tomar una semanita de descanso por la Semana Santa, ya que el próximo jueves es Jueves Santo, y volveremos después de Semana Santa, el próximo jueves, aquí en el albero, en cope.es, para seguir desgranando toda la actualidad taurina. Pero ya sabéis que aunque no haya albero, todas las crónicas del Sábado Santo, del viernes, del Domingo de Ramos, del Domingo de Resurrección, las tendréis en nuestra web, en cope.es. ¡Feliz semana!